Y el día de hoy tenemos aquí en el estudio pues una reunión oficial de Naciones Unidas. Hoy es el día de Naciones Unidas y por eso hemos querido hacer una suerte de simulación. Y es que estos modelos de Naciones Unidas tienen esa características representan una simulación del sistema de organización de Naciones Unidas en el que participan estudiantes de nivel secundario y universitario. La idea es entonces que cada uno representa un país y defiende una posición. Así que vamos a ver qué tal se desempeñan estos jóvenes que tienen el día de hoy la tarea de hablar sobre la crisis de Venezuela. Caramba, es una situación muy complicada y justamente tenemos a Adrián Cruz, que es representante, y él representa a Venezuela, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. También se encuentra Daniela Sánchez, ella es representante o representa a Chile, estudia Derecho también en la UDLA, y por Ecuador, como representante, está Jimmy Encalada, él es estudiante también de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Gracias por estar aquí. Pues bueno, ya en plan formal, ahora sí, empecemos, damos la palabra entonces al señor Adrián Cruz, quien va a hablarnos sobre lo que sucede allá en Venezuela. ¿Estamos hablando de una crisis humanitaria, de un drama político y social o no? ¿Cuál es su visión del mundo?
Muchas gracias. Primero, para tratar de hablar un poco, si es que queremos hablar de crisis, tenemos que entender que la crisis es un poco vista a favor de una creación desde la derecha, desde la hegemonía de Estados Unidos, donde se generan ciertas dinámicas políticas que empujan a que exista una crisis humanitaria dentro de Venezuela. No es por sí una crisis que se ha generado dentro del gobierno. El gobierno venezolano, bueno, el Estado, el país, Venezuela es un país rico, tenemos reservas de petróleo, es un país que tiene reservas naturales, todo lo que se puede explotar, tenemos una economía que sí tiene futuro. El problema es que todas las dinámicas políticas, incluso muchas veces el periodismo, logra distorsionar y generar nuevas dinámicas que van en contra y generan terror.
Entonces, básicamente, la culpa, entre comillas, es de las potencias extranjeras o de la derecha de Venezuela, y que básicamente el país está bien o no. Su juicio, ¿cómo está?
Es de quienes quieren apropiarse de toda esta riqueza que sí tiene Venezuela, como son los recursos naturales. A Estados Unidos lo único que le interesa, y es más, al occidente, lo que le interesa es apropiarse de esto. Tener el control ideológico, meter más capital con empresas que ellos controlen y generar así que se vayan los dólares que están dentro de Venezuela a Estados Unidos o a los países a los que más les conviene esto. La crisis es creada en base al terror que ellos mismos crean dentro de Venezuela. Ahí empieza el problema.
Ok, Daniela, Chile ha sido un país que se ha mostrado permanentemente muy crítico a lo que está sucediendo allá. ¿Cuál es la posición concreta de ustedes?
Bueno, Chile ha recibido alrededor de 140.000 migrantes venezolanos. Realmente es una ola que ha afectado a Colombia, a Ecuador, a Perú y, por supuesto, a Chile. Me parece un poco hilarante escuchar las declaraciones que pueda vertir aquí nuestro compañero que representa a Venezuela, sobre todo porque, como bien lo dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, creo que ya han habido suficientes informes por parte de ONU, por parte de la CIDH. Si nos vamos exclusivamente al informe que emitió la CIDH al inicio del presente año, se hablaba de situaciones críticas de los derechos humanos en Venezuela, como es temas de salud, como es la criminalización de las protestas, de cómo los mismos militares venezolanos atacan a la población cuando ésta sale a hacer uso legítimo del derecho a la protesta y la manifestación social, cómo han existido represiones a la libertad de expresión. Incluso, si nos acordamos, está la demanda planteada de Caracol dentro del sistema interamericano por cómo se cerró el medio de comunicación. Entonces no podemos decir que no hay una restricción a los derechos. Adicionalmente, que hay una grave crisis humanitaria, hablando en temas de alimentación, de salud, y creo que es una irresponsabilidad por parte del gobierno venezolano negar que tiene el 7% de la población, que son casi 2.3 millones de venezolanos que han salido de su país por la situación.
Bien, vamos a continuar en un momento con Venezuela. Ahora quisiera escuchar a Ecuador, porque ha tenido dos momentos muy marcados el país, nuestro país, en términos del gobierno anterior, un apoyo irrestricto a todo lo que significa el gobierno de Maduro. Hoy parecería en una posición algo distinta. ¿Qué ha ocurrido? Bienvenido, le damos la bienvenida al señor Jimmy Encalada.
Gracias. En primer lugar, lo que hay que entender es que si estuvo un gobierno el gobierno anterior tuvo su posición y este gobierno tendrá su propia posición de acuerdo a cómo las políticas de Estado dictadas por el presidente Lenín Moreno puedan verse llevadas a cabo, ¿no? El embajador venezolano Cruz ha hablado respecto a que la crisis no ha sido generada dentro del pueblo, o sea, del gobierno venezolano. Esto, pues, naturalmente ha habido influencia externa por cuestiones geopolíticas, pero no por eso se va a echar la culpa a todas las potencias extranjeras en las cuestiones que también han sido tomadas por el mal manejo del gobierno venezolano.
Pero, por ejemplo, para Ecuador, usted que representa a Ecuador, ¿consideran a Venezuela una dictadura o no? A ratos no ha sido muy frontal el país, ¿no?
Sí, es por eso mismo que actualmente en todas las votaciones que ha habido al momento respecto a la situación venezolana dentro de la OEA y de Naciones Unidas, el Ecuador ha tratado de optar una posición más bien neutral, porque es un problema que todavía está siendo tratado en análisis en Cancillería y es un problema que más bien el Ecuador piensa debe ser tratado con pinzas. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de generar estabilidad política dentro de la región. Si bien es cierto, el gobierno del presidente Maduro no ha sido electo transparentemente, basado en las declaraciones que ha aportado el gobierno ecuatoriano últimamente, Pues es una cuestión que todavía debe ser analizada.
Ahora, pero embajador Encalada, ¿cómo es posible que el Ecuador siga siendo neutral cuando le ha dicho mentiroso a usted, pues, el ministro de Venezuela de Comunicación?
Naturalmente, hay que entender que los procesos
a Moreno,
hay que entender que los procesos diplomáticos son cuestiones que van y datan de negociaciones internas dentro de los aparatos diplomáticos propios del país. Y claro que esta situación, las declaraciones fuertes que ha proferido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no van a ser olvidadas y van a ser tomadas muy en cuenta. Naturalmente, esto debe ser discutido por un cuerpo diplomático competente que pueda asesorar al nuevo ministro de Relaciones Exteriores para que así, junto con el apoyo del presidente Moreno, se pueda dar una política estable. Más, si es que tratamos de hacer esto al apuro, estaríamos fallando en nuestra excelente diplomacia que se ha venido trabajando a lo largo del gobierno del presidente Moreno.
Antes de dar la palabra al embajador Cruz, la embajadora Sánchez tenía algo que decir.
Sí, yo quería recalcar las palabras del embajador de Ecuador, porque él ha dicho que las elecciones en Venezuela no fueron transparentes. Y creo que es importante destacar esto porque a lo largo de los años Ecuador ha mantenido una postura de más bien apoyo a las elecciones diciendo que son democráticas. Entonces, más bien lo que yo veo aquí es lo que hemos visto realmente a lo largo de estos años por parte de Ecuador, que es una falta de decisión y de una postura clara. Más bien lo que yo haría en este momento es invitarle a unirse en las posturas que tenemos tanto Perú como Colombia como Argentina respecto, por ejemplo, a la denuncia que se ha puesto dentro de la Corte Internacional de Justicia para que se le investigue al señor Maduro por crímenes de lesa humanidad. Inclusive no es una denuncia única que se ha hecho por parte de los países. Además, quiero recalcar que es la primera vez que los estados, los jefes de estados presentan una denuncia de esta naturaleza, que también en su momento el fiscal general de Venezuela quiso oponerla. O sea, es claro cuál es la situación en Venezuela. Creo que Ecuador tiene que tomar una postura clara y además de eso acatar sus propias leyes. Una de ellas es precisamente la de movilidad humana.
Bien, tiempo de... Más adelante tendrá oportunidad nuevamente el embajador ecuatoriano, pero ahora le corresponde la palabra al embajador Cruz de Venezuela. Se ha dicho entonces que no se trata de hablar simplemente, sino de referirse a informes concretos, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el de la ONU, que reflejan efectivamente indicadores socioeconómicos muy graves en Venezuela.
Claro, es importante recalcar estos informes que muchas veces también de ACNUR o de la OIM, que es la Organización Internacional para los Migrantes, se han generado ciertos informes. Lastimosamente, si es que ONU se la quiere ver como la empresa internacional, entre comillas, que va a solucionar los problemas de la comunidad internacional, eso es totalmente falso. Un informe que diga estadísticas no te genera ninguna ayuda. Si te quieren una ayuda, quiten el armamento que le están dando a la oposición de Venezuela. No son militares los que atacan al gobierno, son entre propios ciudadanos que defienden al gobierno de Nicolás Maduro, que está en contra de las revueltas que están a la oposición generando, que la especulación también de alimentos que genera la oposición, a eso es de lo que se opone la gente. Y la Guardia Nacional es la que se encarga de calmar todas estas todos estos sucesos que transitan dentro de la cotidianidad dentro de Caracas, que es donde pasa la mayoría de estas cosas. Por eso es importante darse cuenta que tal vez, si bien dentro de la mediaticidad se está tratando de generar un estigma hacia el gobierno de Nicolás Maduro, que no existe y que no debería ser así, y si bien tal vez algunos que la critican como de dictadura, lastimosamente deberían analizar la realidad y ver que fue un referéndum, fue una elección en el donde se eligió de manera legal, legítima, a un presidente, y fue Nicolás Maduro el que ganó, quieran o no, quieran verlo como dictadura o no.
Pues, sobre los detenidos y presos políticos, ¿hay o no en Venezuela? ¿Cuántos reconocen ustedes?
El problema de los presos que quieren la oposición considerar como presos políticos no son presos políticos per se, sino que son presos que han generado divulgación de información secreta de Venezuela, que ya es vulnerar contra ciertas normas dentro de Venezuela, que han generado caos dentro de Venezuela, han armado también a los grupos que supuestamente están pacíficamente protestando. La criminalización de la protesta no es en sí a la protesta, es a la armamentización que se le da a la protesta y los malos usos que esta también tiene. Se genera caos, se genera robos, delincuencia, inseguridad, que es también lo que genera este tipo de coerción por parte de esta oposición.
Ok, embajador Encalada, ahora sí quisiera que se refiera a usted, fue aludido concretamente a propósito de esta neutralidad que usted mencionó, pero lo que se ha señalado es que más bien Ecuador tiene una falta de posturas claras frente a este tema, y no sé si quiere acotar algo más de lo que se dijo en Venezuela.
Perfecto. En primer lugar, la embajadora Sánchez de Chile ha mencionado que, si bien es cierto, Colombia, Perú, Argentina y Chile han llamado a que se llame al presidente Maduro a la Corte Penal Internacional, porque la Corte Internacional de Justicia no está en las competencias de juzgar a un individuo. Pues, Ecuador, en su irrestricto derecho y principio de soberanía, tomará las decisiones que crea pertinente y tomará las decisiones que su cuerpo diplomático preparado.
Pero no se está demorando mucho, embajador. Pregunto.
El Ecuador tomará el tiempo necesario con el fin de encontrar, primero, una posición y una solución para los problemas que está acarreando la crisis venezolana, pero que sea concreta. Los procesos diplomáticos pueden tomar tiempo, con tal de que sean procesos buenos. Y en este punto también, como para también darle un vuelco al tema que habíamos hablado, dejando un poquito de lado el hecho del llamamiento a Ecuador a tomar una postura clara, la postura va a ser clara, la postura de hecho sí es clara. La neutralidad se puede considerar per se una postura. Y bueno, hablando también de lo que ha referido respecto a los datos fuertes, una vez más, el Ecuador afirma que no se le puede echar la culpa a grandes potencias, toda la culpa, por problemas que también suceden a la interna del gobierno venezolano. Es decir, por decisiones políticas internas, por decisiones de los ministerios de Economía, de Movilidad Humana de Venezuela, tenemos un informe del ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que demuestran que que la migración venezolana ha aumentado en un 900% a lo que va del último año. Tenemos como 500.000 migrantes que están de tránsito y también quedándose en Ecuador, producto de la crisis venezolana, de un gobierno que no ha sabido llevar las riendas del país bien. Y sí, también tenemos el informe del ACNUR que demuestra que los movimientos masivos son debidos a la falla y a la violentación de los derechos humanos en Venezuela. Esto quiere decir, ¿quién es el encargado de violentar los derechos humanos dentro de un país? No es Estados Unidos el que violenta derechos humanos en Venezuela. Es el mismo gobierno el que está generando la violación de derechos humanos. Naturalmente, es simplemente lo que pasa, y el gobierno de Nicolás Maduro ha sido muy irresponsable al tratar este tema y al hacer perseverar los derechos humanos dentro de la población venezolana. Es por eso que existe la migración masiva.
Embajadores, me queda tiempo para una última ronda. Cada uno empezaremos con Chile, Venezuela y concluimos con Ecuador. Muy brevemente, ¿qué quisiera comentar al respecto?
Perfecto. Primero quisiera decir que es una total contradicción lo que acaba de decir el embajador del Ecuador. No entiendo cómo puede decir que tiene una postura neutral y después decir literalmente que Maduro tiene la culpa de lo que está pasando. Después de todo, no creo que es menos de lo que podemos esperar de un país, como dije, que no ha podido definir una postura, que en el gobierno de Correa no dejaba de apoyarlo y ahora no define si es frío, es caliente o qué es lo que quiere ser. Por otro lado, creo que está muy clara la posición de Chile frente a este tema, y es que se debe velar por la protección de los derechos humanos. Esto no es una cuestión solo de Chile, es una cuestión regional y es algo que ha afectado a toda la región. No creo que haya un solo país de la región que no se haya visto afectado. Por parte de Venezuela también me parece una incoherencia cómo Nicolás Maduro hace declaraciones referentes a cómo Trump debería aceptar a la caravana migratoria de hondureños que se está moviendo para allá, pero no se da cuenta de esos 2.3 millones de ciudadanos venezolanos que están huyendo de una situación social insostenible, dejando atrás sus familias, sus trabajos y todo lo que tienen porque no tienen qué comer.
Okay, embajador Nicolás Cruz. Embajador Cruz, aparte de si usted quiere comentar algo, le quería preguntar, ¿creen los venezolanos que el presidente Maduro es un presidente intelectualmente normal o ustedes reconocen que tiene algún problema en ese sentido?
Reconocemos que fue electo constitucionalmente, consideramos que si es que alguien tiene la valentía de ser irrespetuoso ante el presidente que ellos mismos eligieron, es una incongruencia. Lo eligieron, está ahí, la mayoría, se han hecho encuestas, más de 20 millones de venezolanos están a favor de Nicolás Maduro, lo cual deja en la indiferencia si es que consideran que es apto o no por ciertas minorías que no llegan a ser representativas al momento, en momentos importantes. Y básicamente, para comentar finalmente, Venezuela sí quisiera tal vez recibir la ayuda, los consejos que sí están dando los demás países. El problema es que solo critican, y la fórmula para cambiar y lograr que la oposición deje de generar terror dentro del mismo pueblo venezolano nunca se encuentra, nunca se la da, y mientras nunca se la dé y nunca se la va a aceptar de manera obligada por parte de la República Bolivariana de Venezuela, nunca va a haber un cambio. Estados Unidos lo que pretende últimamente, Naciones Unidas recién pasó, que decidió proponer que se intervenga Venezuela. De ninguna forma eso se va a permitir por parte de Venezuela, lo cual deja otra vez en un stand-by toda esta discusión, ya que si es que se está tratando de atacar Venezuela, Venezuela también va a hacerlo en contraposición. Y eso es todo lo que va a pasar.
Embajador Alcalá, concluimos con usted.
Gracias. Respecto a las declaraciones de la embajadora de Chile, no hay ninguna contradicción. Se ha dicho, y la embajadora de Chile invitó al Ecuador a tomar una postura clara respecto al llamamiento del presidente Maduro frente a la Corte Penal Internacional. Y el Ecuador ha dicho que es una postura neutral y en la que no va a meter las narices. Mientras que si hablamos del gobierno per se, el Ecuador jamás ha tenido miedo en el gobierno de Lenín Moreno de decir que es un gobierno irresponsable el gobierno venezolano. Más, es importante entender en la diplomacia como que existe una cosa que se llama la cautela diplomática para tratar ciertos asuntos. Entonces, el Ecuador no puede simplemente tomar decisiones a la ligera sin que haya pues un previo análisis. Más, la cautela diplomática es una cuestión que el Ecuador tiene muy en cuenta. Y finalmente, en cuestiones como las que acaba de proferir el embajador de Venezuela, naturalmente, y en el mismo orden, sí es cierto que se ha llamado a una intervención a Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que piensa el Ecuador respecto a ello? También, neutralidad, porque no se puede intervenir un país, ni siquiera en casos extremos, sin que haya el previo análisis para generar una cuestión político-diplomática que sea en verdad factible para la solución a nivel latinoamericano. Y es por eso que el Ecuador asume esta posición neutral en este tema y es bastante claro también con ella.
Ok, jóvenes, un aplauso por favor, don Víctor. Realmente creo que se han lucido intervenciones. Eso, porque sí, de verdad, como les dije desde el inicio, quienes han estado aquí haciendo representación de diferentes posiciones y países son estudiantes de la UTLA que están haciendo esta simulación académica de la crisis de Venezuela, esta simulación de un encuentro en Naciones Unidas. Bien preparados, a pilas están. ¿Qué tal se siente hacer este tipo de simulacros?
Bueno, yo personalmente he hecho esto desde que estuve en el colegio, desde quinto curso del colegio. Creo que ahí inició mi participación defendiendo los derechos de las mujeres jóvenes en Tungurahua.
Es como media brava, ¿no?
Por supuesto.
Es que tiene
buena abogada.
Sí, no, lógico, ese es tu futuro.
Entonces, Creo que esto es algo excelente para invitarnos como jóvenes a debatir sobre las cuestiones de las que a veces nosotros nos abstraemos por estar en otros ámbitos. Y esta ha sido una excelente escuela para mí. Creo que además fue lo que me ayudó a definir cuál es la carrera que quería.
Oye, y vamos concluyendo porque el tiempo se nos va volando. Adrián, ¿y tú estás convencido de lo que dices, por ejemplo, de Venezuela o te toca hacerlo? Es decir, dime la plena.
Y muchas veces, por ejemplo, tenemos ese problema, nos toca tal vez un estado que tal vez sí sea dictador. Sí. En Venezuela tal vez no es dictadura, pero bueno, en serio no es dictadura, pero a veces nos tocan países que no cumplen con los parámetros mínimos para ser una dictadura.
Ah, vale.
Pero bueno,
sí, ahí pasaremos discutiendo. Pero bueno,
Muchas veces te toca ponerte en la posición de un país que no compartes, sin embargo, es parte de tu rol como delegado y es parte de tu preparación y te genera otras posturas. Por ejemplo, el Islam es algo que tú no practicas y entender esa postura y defenderla es algo que te abre mucho más la mente y te ayuda a entender muchas más opciones de entender una misma cosa que en Occidente no se aprende.
Concluimos contigo, ¿qué es para ti también esta experiencia? Te estás ahí peleando con la embajadora chilena.
Bravo.
Pero sí son amigas luego. Es como en el fútbol hay que pelearse y ya luego son panas.
Es una cuestión muy linda porque a la final, sí es cierto, tenemos nuestras tremendas peleas dentro de los entre países, pero salimos y todos somos amigos y yo creo que los modelos de Naciones Unidas y las simulaciones académicas en general abren muchísimas puertas, tal como dijo Adrián, y más que nada generan amistades que pues quedan para largo y son una forma también de impulsar a los jóvenes en la política, porque Dani mismo dijo que ella desde que entró a esto sabía cuál iba a ser su rumbo. Entonces básicamente es entrar en esto de saber qué es lo que vamos a hacer nosotros, cuáles son las formas en las que en verdad se cambia el mundo, y si es que tal vez no estamos haciendo un cambio fáctico en las resoluciones que hacemos dentro de los comités, si estamos haciendo un cambio fenóptico tratando de impulsar a la sociedad a que se impulse dentro de la política y que se embandere de ella, especialmente en la juventud.
Me quedé un poco en el aire, fenóptico.
Ajá.
A ver, explícame qué es eso.
En base a un fenómeno,
el fenóptico, exacto, es algo que no es palpable.
De acuerdo.
Se siente, es más bien macro.
Es un episteme.
Sí, es un episteme.
Muy bien, ahí quedó claro. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Ha sido súper interesante escucharlos, ver la seguridad con la que se expresan, además los argumentos que son de peso, con información, estadística. Creo que ha sido un debate de altura. Ojalá después de unos años, si hacen política, por favor, manténganse en esta onda así, tan seguros.
¿Ah? Peleones.
Bueno, también peleones también, pero ojalá también aparte...
¿Mientras sean por las buenas causas?
Eso, por las buenas causas.
Yo quiero ser presidente, ojalá me vaya bien.
¿Y cuál sería tu línea?
Experimentar la mía porque las de ahorita fracasan.
Ya, esta es la típica también, ninguna vale, entonces yo hago mi partido.
Pero la mía va a ser la buena.
Ah, bueno, siempre todo el mundo dice lo mismo. Pero bueno, está bien, les agradezco muchísimo. Vamos a la pausa, pero escuchemos el editorial de nuestra amiga, colega Tania Tinoco, que participa como editorialista.